minutets del migdia, un 20 de febrer, un dia molt bonic per a la població de Vila-real, com ara aniran dient els nostres tertulians. Així a la mà dreta, José Ramón Ventura, de Unides Podem, bon dia.
Molt bon dia, de més de veritat.
Alejo Fondemora, del Partit Popular, bon dia.
Bon dia.
Oui, Alfonso Cabero, buenos días, de Vox, y bienvenido.
Gracias, buenos días.
Tenim a la meva esquerra Jaume Moreno, de Compromís.
Hola, bon dia.
Domingo Vicent, de Ciudadanos.
Hola, bon dia.
I Javier Serralbo, del Partit Socialista.
Bon dia.
Bueno, el 14 de febrer trobem que tenim una manifestació multitudinària d'agricultors i ramaders. Concretament se van concentrar en València unes 20.000 persones i uns 1.000 tractors. Hi havia una àmplia representació de polítics en la manifestació, però no eixim d'una que entrem en una altra, perquè resulta que estava fent-se aquesta manifestació i s'havia signat un acord de llibre comerç entre la Unió Europea i Vietnam de lliure comerç. A on? Dir-los que el Partit Popular, el Partit Socialista i Ciutadans van votar a favor d'aquest acord, i Vox, per la seva banda, no es va mostrar unit, va un en contra, un a favor i dos abstencions. Per una altra part, Unides Podem, Esquerra Republicana de Catalunya, Bildu, Junts per Cat i l'independent Antes i Ciudadanos, Javier Nart, també van votar en contra. Qui vol encetar la paella, que suposa que no la farem d'arròs asiàtic?
Estem segurs de que no serà d'arròs asiàtic, perquè és el primer productor d'arròs del món. Jo no sé exactament, sí que ho sé, perquè en els acords del CETA, tots els tractats de lliure comerç, tots els partits de dretes, i moltes vegades el Partit Socialista se fica en ells, sempre voten a favor d'aixòs tractats de lliure comerç i realment no arriben a aplicar unes mesures de salvaguarda que haurien de ser la principal característica d'estos acords en lo que respecta als productes que se fan en Europa. I en ningú d'estos acords s'ha beneficiat al productor europeu de res, exceptuant aerogeneradors, vehicles industrials, maquinària, productes químics, perquè estos així els donaran productes químics, automòbils, maquinària. Els bancs podran treballar allí sense cap problema, sense cap impediment, el transport marítim i totes les empreses de telecomunicacions i de correus. Per tant, nosaltres mostrarem els seus equips de telecomunicacions, que fabriquen molt baratos, ens tragarem les seues prendes de vestir, que allí les fabriquen molt barates, i Inditex segurament les portarà cap així sense pagar ningun impost, i després els productes d'alimentació, entre ells l'arròs, que aquí tenen excedents, sí, per alimentar a tota Àsia i part de l'estranger, i s'estranger serem nosaltres.
O sigui, que per vostè sí que mos menjarem paella en arròs asiàtic.
Mos menjarem paella en arròs llarg i prim, i farà gust a xino. Lo sé molt, però ho veig que aixina.
Domingo Vicent vol contestar, de Ciudadanos.
Sí, bueno, jo la paella la seguiré fent en arròs valencià, que si està més bona.
Si en tens, sí, clar, o si en trobes.
Clar que en tindré, perquè al final...
No sabia que eres arrosser, havies arrencat taronges i t'havies ficat a plantar arròs.
Sí, no. Bueno, no canvies. És que sempre me despistes, eh?
Sí.
Això és la meva tàctica.
Domingo Vicent.
No res. Estem davant d'un altre acord. L'altre dia vam estar en la manifestació en València apoyant els llauradors i ramaders valencians, defensant que han de ser defensats també per la Unió Europea, però que és veritat que està pendent de fa molts anys una reconversió del sector agrari, que si no arriba a aquesta reconversió, pues difícilment podrem fer-lo rendible, no? I reconversions que han viscut altres sectors, com el de la siderúrgia, i al final pues, els llauradors necessiten també que l'Estat fiqui diners per arreglar aquesta situació. En quant a l'acord amb Vietnam, ho deia Veig al Meta, les importacions que fa la Unió Europea de Vietnam no només són productes alimenticis, també són equipos de telecomunicació i roba. I la Unió Europea exporta allí productes com maquinària, equips de transport, productes químics i productes agrícoles també.
Automòbils.
Productes agrícoles.
Químics agrícoles.
I productes químics. Agrícoles.
Fija't ben la cosa,
però,
perquè són químics.
Ara vull que me contestes a dues coses.
Tu estàs
preocupat pel canvi climàtic, que sí?
Molt.
Val? I vols que els països, encara que no tinguin diners, sí que complisquen en l'acord de París, que sí?
Vietnam no ho complirà.
És que era una
condició. I tu vols que els treballadors de Vietnam tinguin els mateixos drets laborals que tenen els treballadors d'ací, que puguen associar-se. Mira, en el part del sindicalisme.
Té prohibit el sindicalisme.
Ja, però és que això és una de les condicions. Una de les condicions del pacte són que Vietnam està obligat a implementar tots els convenis de l'Organització Internacional del Treball.
En quina fecha?
A veure, que no estic mirant això. Tu l'has mirat?
Sí.
Sí, en quina fecha?
No me'n recorde ara. Però sí que ho vull mirar.
Pues jo sí que te puc dir que els arancels
no me'n recorde.
Els arancels
se lleven en 2020.
10 eren?
No, els arancels se van llevant progressivament.
Sí, en 8 anys o 10.
I en 10 o 12 anys
i després Vietnam està obligat a respectar l'acord de París. Volem que els països subdesarrollats també respeten l'acord de París i que tinguin condicions laborals com les nostres, pues tenim que col·laborar en ells.
Podemos, mira, podemos
España no está
cumplido. I després també has dit a Vietnam sindicalista.
Espanya
no està complint els acords de París encara. Com anem a exigir a Vietnam que els complisca?
És la Unió Europea.
Però, sí, és la Unió Europea.
I
escolta, una altra cosa. Tu estàs preocupat de que Inditex o una empresa que se'n vagi allà a produir ho venga des d'allí sense pagar impostos. Però és que si volen exportar des d'allí sense pagar impostos, ho tenen molt fàcil, no fa falta cap acord. Ho venen a Hong Kong per un preu alt i de Hong Kong així ho exporten sense impostos.
Ja ho fan.
Però això fa 20 anys que fan, i 30 i 40 també, les multinacionals americanes.
Clar,
no anem a descobrir ara, les operacions triangulars. Home, això és molt difícil de determinar.
En la connivencia dels governs nacional. Espanyols.
Dicem que parlen els demés tertulians. Javier Serralbo.
Bueno, jo crec que en el tema dels acords internacionals, des de fa un temps n'hi ha pues, uns... algunes coses que se diuen i se demonitzen, no? En general, jo crec que estem en un món molt globalitzat i el que n'hi ha és que marcar pautes en aquest món globalitzat, perquè anem portes al camp, no podem ficar ne, sobretot en internet i en moltes coses, però sí que és veritat que tenen que normalitzar-se. Això d'Europa amb Vietnam no és un acord que se desperten ahir una quanta gent i diuen anem a pactar amb Vietnam. Portem 20 anys, 25 anys intentant fer un acord de comerç en Vietnam, i igual que en altres parts del món, no? I evidentment no són fàcils. Si ens fixem només en un producte, evidentment tots els acords estaran malament. No sols este, tots, vale? Però és que no sols aquests acords, acords potser entre comunitats, acords potser entre la mateixa Unió Europea, que sempre se beneficia molt a lo que és els productes centroeuropeus, i sempre s'ha dit això, i no s'ha tingut en compte moltes vegades a l'Europa del Sur, no? Tant a Itàlia com a Espanya com a Portugal, i ses lluites sempre estan, perquè al final el que més... lo que la expresión está que dime así el que me chula capaor, que es una expresión que yo creo que se puede ir en la radio. Eso pasa a veces pues cuando se fan les lleis, ¿no? Que ni a gente pues que te me expresió de una cosa o de la otra. Pero yo creo que al final lo que fa es regular unas condiciones, ¿no? No vol dir que bueno, ni a una serie de plazos y tot, así se protege la taronja valenciana en este caso, dins dels acords, està incluït dins dels acords i en el curs de vins. Igual que algunes marques de vins i, bueno, zones vinícoles espanyoles, també les taronges tenen una especial protecció en aquest acord, no? No la té l'arròs. Evidentment ara la culpa és l'arròs i farem tota una batalla. En aquestes guerres el que aconseguim a vegades és que baixen el preu, fan que baixen també els preus de la gent que produís, i algun intermediari diu, com és molt de lío això, te ho compre més barato, i a vegades n'hi ha que a veure com juguem en les paraules per a no demonitzar-ho tot. El que tenim que fer és, si no s'està d'acord amb això, que me pareix bé, i tal, quan els nostres representants europeus ho fan, no ho fan perquè s'alcen un dia i n'hi hagi alguna pistola allí. El que n'hi ha és que n'hi ha, l'acord és molt ampli i n'hi ha productes que hi són més beneficiats i uns altres que no hi són tan beneficiats, però com passen tots els acords en tot el món. Entonces, a lo millor per la nostra ceràmica és millor aquest acord que no tindre'l. A lo millor per altres productes que poden tindre és millor tindre'l que no tindre'l. Entonces, l'estar en contra per perquè sí, al final és que no tindríem acords internacionals, no? I lo que he dit al principi, vivim un món molt globalitzat, que tu ara en aquest aparat que tens més que és el mòbil, fas aixina i de moment te ve un producte de tot el món, normalment també regularitzat per els arancels i per tot el que ve, a vegades, però a vegades no, a vegades també està aixina. Entonces, no és ficar-li portes al camp, però sí que és marcar uns criteris per a això, no? L'altre dia quan anàvem a la manifestació, que des que estàvem així, pues, n'hi ha 3 o 4 persones que vam anar cap allí, jo parlava també amb molts agricultors de molts àmbits, alguns associats en sindicats que són de tota la vida, alguns altres que estan muntant un sindicat nou, alguns altres que no estan sindicats, però tal, i alguns que les taronges no les pot vendre, i evidentment, clar que se té que mobilitzar la gent i pressionar perquè els acords se prenguin de la millor manera possible, no? Però després, en el global, o sea, això no és un acord de l'arròs llevant, no és un acord dels productes de l'arrossers, això és un acord general, no? I claro, els nostres diputats ahir en Europa el que fan és comissions que tenen i parlant amb nosaltres, al final arriben uns acords també internacionals, igual que en altres coses, no? No crec que el problema de l'arròs siga només aquest acord. A lo millor el problema dels agricultors d'ací a vegades ha sigut l'estalonar tots units, perquè jo l'altre dia també me va saber mal que n'hi havia massa pancartes en la manifestació, n'hi ha en massa o així, jo estic ací, no estic allà, i això a mi personalment me va causar un poc de que jo crec que el primer que tenim que fer és estar units tots els agricultors, estar units la gent del sector primari, però també quan vagin una veu única, no? Perquè a vegades així estem discutint, encara estem discutint, mira, si fa 30 o 40 anys de quin nom li fiquem a la denominació d'origen d'una taronja. Si li fiquem cremenules, si li fiquem taronges valencianes, si li fiquem taronges de Castelló, jo crec que hem de començar també per ahir, i en el tema d'arròs, ahir sí que n'hi ha denominacions d'origen que tenen un valor afegit, que evidentment tenen un valor millor que uns altres que venen de fora. No?
Anem a sentir Alfonso Cabero de Vox, perquè vostè en su formació tenia desacuerdo en aprovar esta...
Sí, vamos a ver, hay ciertos desacuerdos, pero no son desacuerdos totalitarios, ¿no? Estamos de acuerdo en un libre comercio porque es evidente lo que estaba comentando el compañero del PSOE. Es cierto, estamos en el siglo XXI y tiene que haber acuerdos comerciales a nivel mundial por muchas razones. Hay una cosa importante para mí en el acuerdo este, es los derechos humanos. En Vietnam no hay derechos humanos. O sea, allí sabemos que hay esclavitud más que derechos humanos. Posiblemente con estos acuerdos podamos forzar la vaca para que esos derechos humanos, no para pasado mañana, sino para dentro de unos años, funcionen. Partiendo de esa base, la importación-exportación, pues es verdad. Yo he estado muchos años en ese mundo y la exportación la podemos hacer a través de, o la importación la podemos traer a través de. Lo importante es que si es verdad que al final se cumple parte o todo de esta ley o de este acuerdo, pues se supone que va a haber más probabilidades o posibilidades de que personas industriales españoles puedan abrir sus negocios allí.
Sí, pero en el caso de su formación de Vox no hubo unanimidad. Por ejemplo, usted, que sí que representa a Vox, en su caso, ¿cuál hubiera sido el voto? ¿Favorable? ¿Se hubiera abstenido o hubiera sido
contra? A ver, yo en principio me hubiese abstenido. Porque yo no estoy, yo particularmente, yo no estoy totalmente de acuerdo con este acuerdo que ha habido. Porque no me fío. No me fío. Yo tendré que verlo más claro o que pase un tiempo para yo.
O sea, que entendió a sus compañeros, claro, a los eurodiputados que dijeron nos abstenemos,
claro,
uno que votó en contra y
claro,
otro a favor.
Claro, porque yo particularmente, yo no me fío. Porque, a ver, estos acuerdos son unos acuerdos que pueden ser muy importantes, que yo personalmente pienso que deberían de ser muy importantes, pero que a la raíz, de momento, son para beneficiar a ciertas personas. Y eso es lo que particularmente nos tenemos que estar prevenidos o tenerlo previsto, porque claro, no sé exactamente por dónde van a salir los tiros.
Alejo,
Bueno, yo aquí hay que partir un poco desde el punto de vista local para llegar a una perspectiva global. Nosotros aquí en Villarreal, no sé si saben los oyentes, que hay empresas de Villarreal o originalmente fundadas en Villarreal que tienen plantas productoras en Vietnam y que tienen relación del sector químico, por ejemplo, tienen bastante relación con Vietnam. Yo conozco gente que ha estado en las plantas de Vietnam y que hacen viajes frecuentes allí para supervisarlo. O sea que, al final, a nuestra modo de vida y a nuestra economía local, yo entiendo, además en Vietnam afortunadamente no producen naranjas, si no tendríamos el lío, pero entiendo que a nuestra economía local le beneficia mucho más el acuerdo que le perjudica. Además, como se ha dicho en la mesa, en Vietnam hay un régimen comunista progresista, supongo que se llama, o como lo llaman ahora, pero que no tiene ni sindicatos, ni derechos humanos, ni miraba hasta ahora el clima, el cambio climático, y en este acuerdo sí se han incluido unas cláusulas que implican que el régimen de Vietnam tiene que avanzar en derechos humanos, que tiene que avanzar en derechos laborales y sociales de la población de Vietnam, que tiene que avanzar, o sea, que era requisito que se firmara el acuerdo contra el cambio climático, y se ha firmado el acuerdo contra el cambio climático por parte de Vietnam. O sea, que hemos conseguido, a través del comercio, a través de ofrecerle al régimen de Vietnam, el régimen comunista de Vietnam, unas mejoras y una facilidad para importar. Si hemos conseguido que con eso avancen allí los derechos humanos, pues oye, de algo ha servido también la negociación con la Unión Europea, que recordemos, esta renegociación llevaba parada desde 2012, llevaba 8 años parada por el tema de que Vietnam no quería aceptar estas imposiciones de mejora en los derechos humanos allí, o de mejora en la protección medioambiental allí en Vietnam, con lo cual pues bienvenido sea pues que se vayan incorporando esos derechos humanos a la gente de Vietnam. Con respecto a la protección del arroz o la protección de la agricultura, bueno, aquí es un tema un poco especial, porque el arroz valenciano, por ejemplo, no es el mismo arroz que se cultiva en Vietnam, y aquí a nadie se le ocurriría decir, bueno, como sale más barata la paella, voy a hacerla con arroz este del barato, porque ya tenemos arroz barato, ya está por aquí, ya está, ya se vende en los supermercados, más barato el arroz largo oriental que el arroz de hacer la paella, normal, el de aquí. O sea, que ese aspecto, como la producción de aquí es muy particular y de unas especies, de unas variedades distintas, pues no es lo que va a ser allí. O sea, en ese aspecto no veo yo que pueda peligrar para los agricultores concretos de nuestra zona esa que les suponga un problema, como ha supuesto otros acuerdos comerciales que se tienen que revisar y se tienen que ir adecuando al hecho puntual de cada momento, porque las cosas no se hacen fijas en un momento, se van variando. En el acuerdo con Sudáfrica, por ejemplo, existía una cláusula de salvaguarda pues que tampoco se ha querido ejecutar. Y finalmente, con respecto al tema de la agricultura, quería concretar que ahora en la Unión Europea, que es la que ha aprobado este acuerdo, está tratándose otro tema muy importante, y ese sí que es vital para la agricultura a nivel europeo y sobre todo a nivel español, que es el tema de la PAC. Y ahí sí que tenemos que ir todos de la mano. Es una cosa que se tiene que tratar, se tiene que hacer toda la presión por todos los sectores de España para conseguir que al campo español pues que le lleguen las máximas ayudas posibles y que no se pegue el recorte con el que se está amenazando, que parece ser que pueda venir de ahí. O sea, en ese aspecto, desde el Partido Popular, ya se lo transmitió Pablo Casado en la reunión, que en otras cosas no estaremos de acuerdo, en muchas otras cosas no estaremos de acuerdo, pero que en eso sí que tiene todo el apoyo del Partido Popular, el presidente del gobierno, para negociar y para tener fuerza frente a Europa en la negociación de la política agraria común.
Nos queda saber la opinión de Compromís y cambiaremos de tema porque no nos da tiempo a más.
No nos da tiempo.
No, Jaume.
El tema de Europa es que es una cuestión ideológica, básicamente. En Europa, el espíritu que hi ha des dels parlamentaris europeus, que són la majoria de dretes, és primar sobretot el lliure comerç. Però és el que és el lliure comerç. No miren el tema de sector agrícola, sector industrial, sector tal. No, és lliure mercat, lliure mercat, lliure mercat. Això conlleva pues, que n'hi ha molts sectors de cada país membre que pot ser perjudicat. Ha passat en la taronja, en les clàusules de salvaguarda, que el govern espanyol, tant quan estava el Partit Popular com quan estava el PSOE, no van fer absolutament res, dit per parlamentaris europeus, si no pregunteu a Esteban Pons quan va signar que se va estindre en el tema del estors de Sud-àfrica, perquè realment ni s'havien llegit el document. Van veure que si se trataba de libre comerç, adelante, n'hi ha que favorir el libre comerç. I en este cas, este és un comerç, un tractat exactament igual que els altres. Evidentment, el tema dels drets humans és fonamental. Està clar que allí pues, estan en molt males condicions i, de fet, l'acord se pot anul·lar. El mateix Parlament Europeu diu que se pot anul·lar si n'hi ha violacions dels drets humans en qualsevol moment. I després, un dels passos que n'hi ha que fer és ratificar per cada un dels parlaments dels països d'Europa este acord. Per tant, encara no està 100% implantat. El que vinc a dir així és que al final la idea és comerç, quan a vegades en casa, me refereixo dins d'Europa, en casa tenim productes que poden abastir al mercat europeu i no cal anar-se'n a l'altra punta del món en el tema, per exemple, pues, agrari. En este cas, que sí, que ens toca prop, però sí, en este tractat concretament les taronges no ens toca, el vi, pues, vi i tarrons tampoc es toca, i poc més, 36 productes de lo que és l'estat espanyol no es toca, però no han incluït l'arròs. Si haguera incluït l'arròs, pues, potser no n'hi hauria tanta polèmica. Simplement és això. Uh-huh. I n'hi hauria que veure, a banda dels interessos que n'hi ha dels productors d'arròs d'allí, si potser són empresaris espanyols, com està passant en Sud-àfrica, que són empresaris d'ací de la província, que són els que estan important la taronja ací, a Europa, per Rotterdam. Uh-huh. Allí n'hi ha que veure perquè a vegades n'hi ha interessos amagats.
Anem un momentet a publicitat i tornem.
Es que no. Últimos días de rebajas en Canem. Elige dos o más prendas y llévatelas todas al 50%, pero sin renunciar a la calidad y al servicio de siempre. Ven ahora y descubre la nueva colección para ceremonia y eventos. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia, Villarreal.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. Pepephone. Ay.
Tu móvil, tú eliges. Distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Tras el éxito en Burriana, el Circo Raluí Legacy llega a Villarreal para presentar su nuevo espectáculo The Magic Formula. 2 horas de un impresionante show lleno de magia y humor. Desapariciones, equilibrios, contorsiones, números únicos en todo el mundo. Es The Magic Formula, el nuevo espectáculo de Circo Raluí Legacy que no te puedes perder. Del 19 de febrero al 1 de marzo en el Jardí de Jaume I en la calle Cardenal Tarancón. Compra ya tus entradas en circoraluí.com. ¡Te esperamos!
Continuem, i en este cas anem a abordar el que s'hagi aprovat la derogació de l'article 52D de l'Estatut dels Treballadors que amparava l'acomiadament per baixes mèdiques justificades. Jo convidaria primer a Alejo Fondemora, que...
Bueno. Uh-huh. Así luego todos que vengan en...
No, porque...
No, pero sí, es que al final... Al final, lo que el problema que ha habido de esta norma es un abuso de la norma. O sea, al fin, yo entiendo que cuando se hizo la ley se quería, en un momento pues de reforma laboral, pues intentar facilitar la contratación, y es cierto que hay ocasiones en las que se hace abuso de las bajas, sobre todo las sin justificar. A veces justificadas, pues se alargan demasiado, entiendo, y hay pequeñas empresas o empresas que tienen que tenían en ese momento más problemas, pues que tienen que seguir pagando, en ese caso no la baja, pero sí la seguridad social de los trabajadores, y les supone un coste, sin teniendo que contratar a otra persona que haga el trabajo. Y lo que se quería en ese momento era facilitar, o sea, activar el mercado de trabajo en un momento que en España había mucho paro, y para que las empresas y los empresarios quisieran contratar. De eso que haya dado abuso de los empresarios también para despedir a gente por dos costipados, pues también es una lástima que la norma, que se hizo con una intención, pues que haya gente que abuse de antes, como se abusaba, como hay gente poca, esperemos, que abusa de las bajas, pues gente que abusaba del despido que no es un despido libre, que sí que es un despido indemnizado, pero con menos dinero, y se despedía.
Sí.
Con eso, con dos constipados o dos semanas, una semana de baja por una operación, estando la operación justificada, pues igual en vez de derogar habría que haber modificado, haberlo adaptado, decir, oigan, aquí esto no vale todos los despidos para esto, pero bueno, se ha derogado.
En este caso, lo que dicen que se benefician son las personas afectadas de forma directa, enfermedades crónicas, las personas con discapacidades, que por lo que sea tienen que coger más veces la baja. Estas personas es las que,
claro,
dicen,
si es, que al final es,
sido
que
las mayores,
es un abuso de la norma el porque no es lo mismo ir enlazando bajas, y además a veces bajas difícilmente demostrables médicamente, que es lo que se pretendía evitar, el absentismo laboral, porque al final el absentismo es un problema y supone un lastre para la economía y supone un lastre para las empresas, y se intentaba eso en ese momento, pues facilitar, digamos, la contratación, facilitar a los empresarios que, viendo posibilidades, qué pasa, es lo mismo que lo de los alquileres, qué pasa si me sale mal, qué pasa si contrato una persona y me coge la baja, y me... Uh-huh. Pues en ese momento, que era, la gente estaba muy cogida, la economía y las empresas con pinzas, pues intentaba pues facilitar la contratación, y al final funcionó, ¿no? Porque entre esa y la reforma laboral, pues se ha ido decreciendo el desempleo en España hasta un punto que estamos ahora, que parece que está cambiando la tendencia. Al final, ahora lo que estamos haciendo es todo lo contrario, es decir, ahora estamos amenazando con va a ser todo más complicado, va a ser todo más caro, va a ser, y ¿qué pasa? Pues el mercado de trabajo se resiente, se contrata menos,
la amenaza la reciben los empresarios,
claro, los empresarios, que son los que al final contratan a la gente, y dicen, ostras, yo ahora voy a contratar a alguien y luego me sale mal y empieza ahí a coger bajas una detrás de otra sin que, pues a lo mejor no contrato, o me sale otra persona y dice, yo voy a tener que, complicado despedirla, voy a tener que hacer, pues al final también no contrato. Entonces es muy difícil llegar a ese equilibrio, y son unas medidas que se adoptaron en un momento, pues ese puntual, que fue cuando estaba España al borde de la quiebra y de la ruina, y ahora pues estaría bien revisarlas, llegar con el hacha y derogarlo todo y tirarlo todo como parece ser, pues yo no lo veo una buena solución, y más pues eso, en un momento que ves las nubes negras que vienen por el horizonte, que el propio gobierno ha admitido ya en las previsiones para esta legislatura que no se va a crear empleo, o sea que las previsiones de empleo son negativas para estos próximos 4 años, si lo admite el propio gobierno, pues imagínense los oyentes, imagínense lo que puede ser, pues si son dados a exagerar, pues esto pues puede ser cualquier cosa.
Javier Serralbo, van a entrar con una charla a destrozar totes les lleis, és dir,
no, man, en un hacha no, eso no, no deroga toda la reforma laboral. Lo que estem fent es pegar pasos para una promesa que van dir, com us diuen que hem promès coses que no han fet i tot això, pues mira, una promesa que teníem, que era agarrar tots els aspectes de la reforma laboral, el nou govern, per a solucionar algunes coses que va passar quan algú va aprofitar la crisi, ¿vale?, per a ficar el seu programa electoral en marxa. ¿No? Que es lo que va a pasar en esa reforma laboral que va a hacer el Partido Popular. Que Alejo diu que va a crear más empleo. Bueno, el que empleo que se ha creado...
Yo no, son los números.
Sí, sí, pero el empleo de baixa calidad. Heu creat per primera volta, gent que treballa...
Vosotros creabais desempleados de, bueno, primera calidad.
Heu creat per primera volta treballadors que no arriben a fin de mes. O sea, abans, quan la gent treballava, per lo menos treballava, administrava i tenia. Però és que heu creat. Esteu en contra també de la pujada del salari mínim perquè la gent tinga un mínim. O sea, si tu tens una família, 3-4 persones, com vols pretendir que visquen 750 euros i paguen un lloguer de 400? Spans i espaços, a part d'estar en la Bíblia, no se poden fer aixina, no funcionen. I damunt, que l'economia decreix, perquè així en esta plaça que estem, que és tan xula, i en Vila-real, que han revitalitzat en el mercat i hem donat molta vida en esta plaça, vale? La gent té que poder vindre perquè li sobra una part del sueldo que té per a viure, vale? I vosaltres en aquesta reforma el que vau fer és assustar a la gent i dir-li al treballador el mateix que hem parlat antes dels xicotets productors de taronges. T'assusten i entonces vens al preu que siga. Pues així passa igual. Se va assustar i se va demonitzar també a lo que és els treballadors, dient que tots enganyes als empresaris, vale? I com tu has dit, per lo menos ho has reconegut, i això te loa que ho hagués dit, Alejo, s'ha abusat de la norma, tu mateix ho has reconegut, s'ha abusat de la norma per aprofitar-se de quan tenia unes baixes. El que n'hi ha que fer és regular bé el tema de les inspeccions i regular bé si ho està mal, que estiga mal de veritat. Però això és el que no van a pagar els justos per pecadors. Perquè si tu la mala sort du que ha agarrat un asma o algo i per la seva malaltia, que té, que això me condena també a no treballar perquè diem que està enganyant a l'empresari? Evidentment, hi ha treballadors que enganyen els empresaris, com empresaris que enganyen els treballadors, i com en la vida, així no són tots iguals. I no podem fer una norma que iguale a tots quan no som iguals. I el que n'hi ha que fer és, igual que també n'hi ha gent que s'aprofitava de tindre treballadors treballant en B o en negre i fer competència desleals a altres empresaris, el que n'hi ha és que millorar el servei d'inspecció i millorar les coses. Però, claro, nosaltres estem recuperant drets de la gent que vau maltratar durant 7 anys de governs del Partit Popular, que tot el que les lleis que feu era sempre anar en una direcció. ¿Vale? I vosaltres sí, n'hi havia crisi. Clar que n'hi havia crisi. En Espanya ja van? No, mundial. Si Lehman Brothers estava en Espanya? No, Lehman Brothers estava en Estats Units. I quan cremem el sistema financer perquè se va explotar com una bombolla, va petar així, va petar en altres llocs. Què ens passa en Espanya? Que tenim un paro estructural que els vaivens ens fan més, però no en un govern socialista. En tots els governs pot passar això. Que pillem, que tenim a la sola vegada de pillar ciclos i vosaltres això aprofiteu? Bueno, pues, és com quan dieu que gestiona millor la dreta que l'esquerra, i mireu el que ha passat en esta comunitat valenciana, que heu desfet tot el sistema dels bancs, així van desaparèixer tota la banca i totes les caixes de la comunitat valenciana, va desaparèixer tot el teixit i estan així en casos tots els dies, no? Per això dic que crec que el que fem ara és fer una justícia en la gent que està passant malament i no dir que tots els empresaris també han abusat d'això, sinó que esta norma crec que no va ajudar a... Jo no me pense que ningú empresari, algú pot haver, vale, que pense quan va a contratar és que vaig a contratar algú que va estar de baixa, no? Lo que feia és que a lo millor gent desfavorida que tenia algun problema, pues a lo millor se curava més de contratar a un empresari, però jo crec que no és la norma general.
Alfonso, ¿y usted cree?
A ver, nosotros creemos que teóricamente esto está bien, porque evidentemente hay personas que están enfermas, que tienen un cáncer, por ejemplo. Son personas que por desgracia tienen que estar tiempo con la baja, ¿no? O tienen que estar tiempo sin poder trabajar. Pero sí que yo apostaría porque hay que educar el tema de las inspecciones de trabajo. O sea, ahora va a haber más trabajo con los inspectores, o debe de haber más trabajo con los inspectores, porque la picaresca española está ahí. Y en definitiva, al final de todo, el que lo paga es el empresario. Pues nos tenemos que dar cuenta de una cosa que es importante. Los gobiernos, sea el gobierno que sea, no crean puestos de trabajo. Lo crean los empresarios, lo crean las empresas. Entonces, los gobiernos lo que tienen que hacer es, de alguna forma, favorecer a los empresarios. En el caso este, favorecerlos...
No, se trata de no entorpecerlos, de no ponerles trabas.
Entonces, sí, les ponemos trabas, pero hay una buena inspección de trabajo, que en España estamos preparados para eso. Bueno, pues un señor o una señora que parece ser, que yo por lo que he estado leyendo, que esto va a favorecer mucho a las mujeres, pues sí, yo estoy de acuerdo que favorecerá a las mujeres, porque además hay que ayudarlas, porque la mujer cuando se queda embarazada no está enferma, está embarazada. Y eso a los empresarios les tira mucho para atrás. Uh-huh. Y no tiene que ser así. Hay que favorecer a la mujer en ese aspecto. Entonces, yo, por resumir un poco el tema, yo creo que este tipo de reforma o de ley, como queramos llamarlo, no puede ser malo siempre y cuando esté controlado y que, oye, que una persona está enferma, igual que tiene que ir periódicamente al médico a que lo vea, pues que tenga que ir periódicamente a un inspector a que lo vea, y sea el inspector que diga, sí, sí, usted tiene derecho a estar así o no.
Sí, esto es cierto o no. Domingo Vicent.
Sí, moltes gràcies. Bueno, jo, primer que res, m'agradaria ficar un poc de llum en tot el tema perquè estem tots tragant-nos una mentira molt gran. M'estranya que Alejo no ho hagi puntualitzat això. L'artícul que en el que se justifica el despido per les baixes, continua, és un treballador, està en l'estatut de treballadors des sí. de la reforma del 95 i en aquesta reforma aquest artícul no se va tocar pràcticament res.
L'article 52.
Claro. En ese artículo ya se contemplaba el despido cuando por causas objetivas, cuando un trabajador faltaba 20% de, faltaba 20% de días sí. en un periodo de 2 meses consecutivos o 4 meses alternativos y ficaba un altre requisit que era que el 5% de la plantilla també tingueren baixes que superaran el 5%. Pues el primer que va a modificar el 5% va a ser Zapatero y va a baixar al 2,5.
Ya me extraña yo que no es que era Zapatero enseguida.
Y después
sí.
el PP lo va a llevar, pero cuando va a llevar el PP también va a ficar que no se podía despedir a una persona que tinguera cáncer o una enfermedad greu. Entonces estem traient un poc les coses de context. I ese estatut, i ese article, ha estat sempre, en 40 anys s'ha importat un pepino als socialistes, diguem-ho clar. En 40 anys no han fet res, només van ficar el foco quan va fer la reforma del Partit Popular.
És que hem tingut que entrar nosaltres.
Acaba domingo.
I quin és el motiu de que existís aquest article? Aquest article existís perquè en Espanya per a despedir un treballador tens que motivar-ho. Entonces, y esa motivación está justificada en ese artículo y no se puede despedir libremente, como ha dicho Alejo. Y ese artículo lo que te permitís es despedirlo pagando 20 días de indemnización. ¿Y qué justificación tiene que pasar eso? Pues muy claro. Si un trabajador está en baixa, reconocemos que más del 95% de empresas así en España son micropymes. Si un trabajador está en baixa, entra en baixa y la empresa tiene que pagar la seguridad social. Comptant el salari mínim que n'hi ha ara, com a mínim serien 350 euros al mes, però un salari normalet de les indústries que n'hi ha per així serien com a mínim 600 euros al mes. I l'empresa està obligada a pagar aquesta seguretat social durant un any i mig. O sigui, que durant un any i mig té que cobrir un treballador, té que pagar la seva seguretat social més la de la seguretat social del treballador que contrate per a cobrir el seu puesto.
Té una bonificació, no?
No, la bonificació només és en maternitat, en cuidado de menors, etc. En aquest cas, una empresa que està pagant 600 euros de seguretat social pagaria a pagar el doble per cobrir aquesta feina.
En enfermedad laboral també.
Que acabi domingo.
Sí, però ahí no distingís. Jo tinc casos.
Estàs distinguint ara mateixa, pues...
Sí, però és que l'accident laboral no entra, eh?
No, he dit...
Però en el còmput d'aquests dies...
Laboral, no accident laboral.
En el còmput d'aquests dies, enfermetat laboral, només enfermetat professional, només són les tasses i tenen la mateixa consideració que l'accident laboral, i no compten.
Reconduïm el
tema és que aquestes coses existeixen perquè tenen que, com ja ha dit Alfonso, hem de cuidar les empreses, i així el treball el creen les empreses xicotetes, que són les que contraten els treballadors, i així les empreses, una empresa de 4 treballadors o 3, si ho se te fica mal, pues lo que estàs salvant és a 3 puestos de treball. No és que, a veure, la majoria d'empresaris, jo no dic que n'hi ha gent per ahí 4 cafres, que també n'hi ha, però la majoria d'empresaris volen cuidar els seus treballadors perquè el que volen és que l'empresa vagi bé, no mos enganyem.
Uh-huh. José Ramón.
Así, lo que diu Domingo, moltes vegades no passa així, moltes vegades els treballadors i l'empresa, com són empreses xicotetes, arriben a acords i no fan ni cas de la llei. Mm-hmm. Perquè a este país, com molt bé ha dit el xic este de Alfonso, el xic este de Vox. Que m'ha estranyat molt.
Jo t'agradezco lo de Chico, eh.
Sí. És que m'ha encantat que has defendido los derechos humanos en Vietnam i ja el próximo paso serà defender los derechos humanos en España y entonces ya me tendrás
aquí
alucinado.
Aquí no hay que defender.
Pero lo que me parece muy mal es que aquí se llame picaresca española. No, eso es estafa y el que estafa es un ladrón. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Y tenemos que empezar a decir que el que hace ilegalidades está cometiendo ilegalidades. Y por lo tanto, las cosas tienen su nombre por alguna causa. Y las leyes se tienen que cumplir, queramos o no, nos gusten o no nos gusten. Y una de las cosas es que las bajas sin justificar eran motivo de despido siempre, en todos los convenios de todas las empresas en las que yo he estado. La baja sin justificar, Alejo, siempre ha sido motivo de despido.
Depende,
sí,
depende de los días. Había,
las bajas sin justificar, llegas al número que toca.
Una baja. Si vas un mes sin aparecer por la empresa, te despedirán día, sin decir ni mu, hombre.
Bueno, a menos que seas del PP y trabajes
en la
Diputación.
Tienes
de Valencia,
un constipado. No, estar cinco años
sin ir a
y
trabajar.
Y hay gente que va por la universidad, cobra subvenciones.
Sin justificar, si
nos queda uno por hablar y luego.
Y estoy bien. Porque
estás diciendo cosas que no son.
Cuando una baixa está justifica, no puede ser motivo de despido. Mai en la vida. Perquè està justificat. Hombre, si ho ha tingut un accident i li han tallat la cama, i ese tio no pot anar a treballar i té una justificació del metge. I si el que l'ha contratat a ese xic despedís, l'empresari despedís a ese treballador, és que està dient-li al metge que és un estafador per firmar una baixa quan no li...
Lo que li està dient és que no pot aguantar esos costos.
Pues si no pots aguantar esos costos, lo que tens que fer és pagar
a l'empresa i despedir als altres.
No, pagar al treballador lo que li toca i despedir-lo, però pagant-li lo que li toca.
Lo que li toca, ja li pagues 20 dies.
No, 20 dies no.
20 dies és lo que li toca en la llei en la mà. I ha estat així des de 1980, No és d'ara, ni del 2012.
A mi me pareix que
estava igual. Estava igual, igual?
No, era igual perquè els plaços i no les justifiquen. Anem a veure. A mi van intentar despedir-me una vegada i no van poder despedir-me perquè estava baixa. A una dona van intentar despedir-la una vegada i no la van poder despedir perquè estava de baixa.
Però és que no, la llei ho impedia. No és lo mismo.
No, perdó.
Chalmeta, és que estàs mezclando coses. Tienes que encadenar varias bajas. Tienes que volver...
No estem això.
És que això no ha canviado.
O encadenar varias o fer-ne una...
No,
lo suficientment.
Encadenar varias.
No, perquè les més de 20 dies no conten.
No, però és que ni cuentan ni contaban.
Doncs els 20 dies quin cost és per l'empresa. Ahí volia anar jo.
No. A ver, Chalmeta, no, si no sabes de lo que hablas, no vayas a dar lecciones.
Vamos a ver.
Estando de baja, de una baja, si a ti te cortan una pierna y coges la baja por esa corte de pierna y te tiras un año de baja, no te pueden despedir durante esa baja, porque no es encadenado bajas consecutivas.
No,
has estado una. Otra cosa es que vuelvas a trabajar y al volver a trabajar digas, ahora me he roto la otra pierna.
Y me rompa la otra pierna.
Despedir, pero será improcedente.
Claro, bueno, sí, te podrán despedir improcedente.
Te tienen que pagar lo que toca.
Pero que no estás diciendo cosas...
Como estaba antes de que cambiasen la ley el PP. Que estaba así.
Dejamos hablar a Jaume Moreno y luego, si queréis, entráis un poco en debate, porque si no, sos pasantes.
No, y así simplemente es, evidentemente, la reforma laboral de Mariano Rajoy, pues, está feta desde un punto de vista de la COE y el punto de vista empresarial, para conseguir lo que era evidente, una baixa calidad de treballadors, o sea, treballadors precaris en este país, que se puga despedir fàcilment, i clar, una volta més de tuerca va ser el que ja les baixes fossin justificades. Això ja era el colmo. Lo lògic era tirar darrere, igual que n'hi ha que reformar aquesta reforma, o sea, fer una contrarreforma, perquè n'hi ha molts casos en els que, bueno, a banda de les baixes, pues se fa una explotació brutal de pues, començant per els joves que eixen de la universitat, que treballen de en unes condicions realment lamentables, perquè fan treballs de responsabilitat de, per exemple, d'enginyers, cobrant, pues,
però això és per la reforma laboral, no?
Sí,
això és
sí,
per
sí,
el
sí,
mercat
sí,
de treball, que és altra cosa distinta.
Això és per la reforma laboral.
I en què punt de la reforma laboral? En què afecta per a això?
¿Qué afecta?
O sea, ¿qué aspecto de la reforma laboral hace que los jóvenes trabajen con trabajos que están trabajando ingenieros sobrando menos? No, eso sí, es una mala práctica de la empresa que los contrata.
Sí, pero
dime
sí,
qué punto de la reforma laboral
es que
propicia eso.
Esa mala práctica la fan todas las empresas.
52D. Permite el despido automático si se cumple el número de faltas establecido.
No estás hablando de lo mismo.
La educación y proporcionalidad requerida por la jurisprudencia tribunal. La justicia de la Unión Europea.
Sí, no, pero en este
caso. No, que además hemos acordado.
¿No?
¿Saben hablar de la calidad?
Claro, de la calidad del trabajo. ¿Qué aspecto de la reforma laboral?
Es que. Si tienes un trabajador que puedes sustituir, pero un atre, luego apliques. Si tienes un ingeniero que no puedes sustituirlo inmediatamente, no le lo aplicarás.
No, lo que
pero estamos diciendo, Chalmeta, por ejemplo, a un trabajador que antes había que despedirlo con 45 días y ahora hay que despedirlo con 33, si iba trabajando un mes o dos meses al un horario, ¿qué le da al empresario despedir? Claro, que no es una consecuencia de la reforma laboral, es una consecuencia del mercado de trabajo. ¿Por qué estaba mal el mercado de trabajo? Porque veníamos una situación de paro generada, lo voy a decir otra vez, por José Luis Rodríguez Zapatero y sus amigos.
Sí, claro.
Va, ya que estamos, ¿no? Pero bueno, por un mercado y por no haber adoptado reformas cuando tocaba adoptarlas y medidas cuando tocaba adoptarlas, que genera una cantidad de paro. El peor trabajador, la peor situación del peor trabajador del mundo es estar en paro. O sea, ese es el trabajo más precario, la peor situación, el sueldo más bajo es cuando se te acaba el subsidio.
Y no poder llegar a fin de mes. O estar trabajando y que no te paguen.
Y si estás sin trabajar y sin cobrar.
Es lo peor que le puede pasar a un trabajador.
Como pasaba aquí en España.
Estar meses y meses mientras dura un ERE y estás trabajando y sin cobrar.
Acabo de reconocer que si el trabajador porta un año, es irrelevante porque al final son
dos pesetas.
Si el trabajador porta de 12 años, igual va a cobrar més d'un any de salari per la indemnització. Per l'empresa no és cap xollo, eh? A veure si mos pensem que traure un escoltó d'un any per expedir algú.
Si els jornals foren bons...
Pero es que los salarios no están en la reforma laboral, pero es que estáis mezclando cosas, desinformando.
Una multinacional eso no puede aplicarlo.
Una multinacional, claro que puede aplicarlo.
¿Que una multinacional puede justificar un 5% de la plantilla de ausencias sin justificar? ¿En 2.000 trabajadores que tenían? ¿100 trabajadores que no van a trabajar?
Que vos dir que no pot justificar-lo. Si a vegades n'hi han sent treballadors
que s'han tocat ser. Això el que està medint és la incidència que té la baixa en l'empresa. I una empresa gran això no té cap incidència.
Per a nada.
Una empresa gran farà un ERE o farà una altra cosa. Això és per protegir les xicotetes, que són les que creen treball.
Tenim a Javier i a Alfonso callats.
A veure, que estiguen els estatuts treballadors de la 80 no vol dir que dins de les mesures del decret del 2012 del govern que diem per flexibilitzar, o sigui, és que la paraula és flexibilitzar, o sigui, van fer l'eufemisme per despedir més fàcil i van dir flexibilitzar.
Despedir més fàcil.
Bueno, doncs van durir les condicions que tenien, que antes eren una sèrie de condicions, i ahir les van durir en ixe decret. I el voler negar que la reforma laboral ha provocat treballadors que no arriben al final de mes, jo crec que és faltar a la veritat. Vale, tú como con la teva profesión
no
usas. Vale, pues no, sí, pero bueno, entonces lo que se va a hacer en ese momento, ¿vale? Que se va en ese momento es decir, no, anem a aprovechar que tenim crisis, pero aprovechamos para hacer la nostra deriva que tenía el Partit Popular entonces, aprovechar una crisis,
salir de la crisis.
Sí, claro, ¿a costa de qué?
Pero es que a costa si no seguiríamos allí.
Sí, pero si mientras
pero si mientras
se va a hacer el tema del rescate a la banca de 4.000 millones de euros, aquí está Emma Favorín. No, home, es que así se van a hacer algunas cosas y algunas se van a hacer molduras para que menos tenían, ¿vale? Y ni hay gente que tenía moltes que se iban a hacer amnistías fiscales y se le iba a hacer que guanyaran un montón más diners. Entonces, claro, así u puedo arreglar las cosas de moltes maneras, ¿vale? Y achacar, claro, digo, siempre es Zapatero el que te la culpa de todo. Bueno, yo creo que Zapatero va a ser un president molt bon en un montón de cosas, ¿vale? Y ahí lo que va a voler es va a donar señales para que el barco no se afonara porque venía una crisis mundial, no venía una crisis de España.
Eso es Pedro Sánchez, es que molestemos
sí,
el
no, no, pero como lo veía Zapatero, bueno. No, y ahora Pedro Sánchez lo que hace...
Años recordemos,
vale,
a Pedro Sánchez,
y Pedro Sánchez lo que hace ahora es una promesa electoral que tenía, que no será només esta parte de la reforma laboral, sino que van a derogar molt més este grover progresista, que acabo sabía mal que se diga la palabra progresista, que va a hacer més movimientos. Igual que han fet una cosa en les baixes, i l'han dit, com dia abans, perquè les dones puguen treballar i que l'empresari no tinga dudes a qui contratar per una cosa o una altra, és igualar el permís de paternitat les mateixes setmanes que el permís de maternitat, per a que un empresari no diga, bueno, és que la que se queda embarassada després està un temps que no ve per treballar. No, serà el mateix, pa un i pa l'altre. I això és igualar a la gent, igualar a les persones i que tinguen. Perquè, claro, així a vegades estem dient, és que els empresaris... No, els empresaris fan la seva feina molt ben feta de poder contratar gent, ¿vale? En les millors condicions possibles. I l'Estat, com en altres llocs, el que té que fer és procurar que això siga el menor cost per als empresaris, però també que siga beneficiós també pels treballadors, no? I en això és el que tenim que estar.
Jo penso que la base principal aquí és que hay que echarle una mano a l'empresari. Si el empresari, quan tiene a cert personal de baja cierto tiempo y tiene que pagar y no se le ayuda de alguna forma, pues o bajándole unos impuestos o poniendo un tema que si mientras tengas este señor de, le pagas la mitad, no sé, algo que ayude al empresario, al final el empresario empezará, como hemos visto y estamos viendo día a día, que se están cerrando comercios porque la pequeña y mediana empresa no aguanta y van cerrando comercios. Ahora ya hablan hasta del Corte Inglés, que se va a cargar no sé cuántos centros y no sé cuántos miles de personas.
El Corte Inglés va mal desde hace muchos años.
Claro.
Y el Corte Inglés de Madrid aguanta los Cortes Inglés de muchas provincias. Acaba de entrar ahora un gobierno.
Yo no estoy diciendo que sea el gobierno culpable del Corte Inglés. Estoy diciendo que sí. Vuelvo a repetir lo que he dicho al principio, que lo tengo muy claro. Que los gobiernos no crean puestos de trabajo. No los crean los gobiernos. Los crean los empresarios. Uh-huh. Yo he sido empresario y he tenido mi gente, y cuando he podido he tenido más y cuando he tenido menos. Me jubilé y se cerró la empresa cuando podía haber seguido la empresa, pero bueno, viéndolo visto, pues mejor era cerrar la empresa. Entonces yo soy de la opinión, bajo mi punto de vista mío, que si hay una ley o se saca una ley, igual que se ha sacado esto, que al empresario por el motivo X se le pueda favorecer cuando tenga a un empleado con bajas largas o de larga duración, seguro que esto será...
Nos hemos quedado sin tiempo. Moltes gràcies, Jaume Moreno, Domingo Vicent, Javier Serralbo, José Ramón Ventura, Alejo Fontemora, Alfonso Cabero... com quedarà el pròxim partit?
No, vull reivindicar-me que jo vaig dir un resultat del dijous passat.
Sí, com quedarà? Això anava a dir. Com quedarà?
No, que la setmana passada vaig dir 2-1.
Vas acertar tot el muntador? Felicitat per això?
No. Ja perquè no vull dir que vaig acertar, però si l'acertarà ja tindré moviments de quinieles per a fer. Però espere pillar l'Atlètic Madrid en aquesta eufòria de guanyar el Liverpool i el diumenge poder treure un... 0-1.
Bueno, pues dit que d'això entra el meu company Javi Mata. Recordem que esta tertúlia la podran tornar a escoltar esta vespre a partir de les 6 de la vespre per petició popular, perquè els que han vingut són uns artistes. Moltes gràcies i fins demà.
Ràdio Vila-real 92.2, freqüència modulada.